El Espejo.
COPE. Estar informado. Pequeños o grandes momentos de nuestra vida se pueden convertir en liturgias más o menos repetidas, más o menos vividas. Liturgia significa celebración, fiesta, rito. Hay unas celebraciones sociales y profanas y otras religiosas. En cada momento de nuestra vida vivimos unas u otras. Y en este hoy que estamos viviendo, la liturgia cristiana sigue siendo un elemento importante de nuestra fe. Por eso, desde la diócesis se nos ofrecen diferentes elementos para mejorar estas comunidades cristianas. Comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Herrera. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, y todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tal esta semana de frío y de nieve?
Pues de frío y de nieve. Es que nos habíamos olvidado de lo que es el invierno en Segovia, y el invierno en Segovia es así, pero estábamos muy mal acostumbrados, diría yo.
Bueno, el pasado fin de semana se hacía público quién iba a ser el pregonero de la Semana Santa segoviana. ¿Qué nos puedes decir? Porque también hace 15 días también desmentisteis oficialmente que iba a ser Esperanza Aguirre.
Efectivamente, porque el tema no estaba cerrado desde un medio de comunicación. Se afirmó que iba a ser ella y no era cierto. Era un nombre que se estaba barajando, pero no había nada concreto en aquel momento. Al final hemos podido contar con la presencia como pregonero este año del catedrático de la Universidad de Valladolid, Jesús Nieto Díez, que fue vicerrector en su momento del campus de Segovia, persona muy conocida aquí en la ciudad y de una larga trayectoria tanto profesional como educativa como universitaria.
Bueno, pues esto es lo que ocurría a nivel de la Junta de Cofradías de Segovia, y vamos a ver qué ocurría en nuestra diócesis los pasados días. Y comenzamos hablando de Cáritas, en este caso del Economato de la Virgen de la Fuencisla.
En efecto, la pasada semana el delegado territorial Francisco Javier López Escobar y el atleta David Mora entregaron a la directora de Cáritas de Segovia, Charo Díez, 200 litros de leche Tierra de Sabor, gracias al reto en que el atleta David Mora se enfrentó corriendo 170 kilómetros.
El acto tuvo lugar, como no podía ser de otra manera, en el Economato Social Virgen de la Fuencisla, donde actualmente se están atendiendo a unas 400 personas, que podemos hablar de 90 familias, la mayoría de ellas con menores a su cargo. El Economato se inauguraba el 14 de mayo y su objetivo es proporcionar el acceso de forma más económica a productos de consumo básico para personas y familias con las cuales se tenga abierto un proceso individualizado de intervención social. Actualmente abre las puertas este Economato 3 días a la semana, cuenta con 35 voluntarios que apoyan esta labor que se realiza tanto de acompañamiento a las personas como de mantenimiento de este servicio.
Por su parte, Tierra de Sabor, con esta aportación, quiere una vez más vincularse con un compromiso social, en este caso con Cáritas Segovia, donando un producto básico como es la leche con esta marca Tierra de Sabor, proyecto creado para garantizar un precio justo para los ganaderos.
En otro orden de cosas, les hablamos de que el viernes se convocaba a los integrantes de las asociaciones y movimientos de laicos de nuestra diócesis. Al acto acudían más de una veintena de personas que escucharon con atención la ponencia preparada por don Francisco Jimeno, conciliario diocesano, sobre las conclusiones del quinto encuentro de apostolado seglar que se celebraba en Villa García.
Se trabajó a continuación en común sobre las distintas formas de vivir y transmitir la fe en estos movimientos. Posteriormente, Marisa Lázaro presentó la Asamblea Diocesana que tendrá lugar en Segovia el próximo 18 de mayo, haciendo entrega de un cuestionario que deberá de ser trabajado y cumplimentado dentro del seno de cada grupo y entregado a la comisión preparatoria de la Asamblea con carácter previo.
Bueno, y también les hablamos de los voluntarios, que sin ellos no se podría hacer la gran labor social que se está haciendo desde la Iglesia, y se celebraba el sábado el encuentro de voluntarios diocesanos. Alberto.
Efectivamente, comenzó el encuentro sobre las 11:30 con la bienvenida y oración por parte de nuestro obispo, don Ángel Rubio. Posteriormente comenzó la primera parte del encuentro, llamada La Melodía del Compromiso, donde Luis Guitarra, cantautor madrileño, puso un ambiente lleno de música y de reflexión, acompañado por Carmen Sara, autora y contadora de cuentos. Las expresiones de las motivaciones por parte de los voluntarios participantes fue uno de los momentos más intensos de la mañana.
La Casa de Espiritualidad acogía este encuentro, donde se daban cita a casi un centenar de personas, bajo el lema El voluntariado, expresión de una fe comprometida. El encuentro continuaba con un acto simbólico basado en la parábola del sembrador, que animó a los presentes a plantar unos bulbos en unas jardineras, colocadas en el centro de una sala para sellar y ver crecer el compromiso de los participantes a lo largo de un año.
Como no podía ser de otra manera, la mañana terminó con una comida compartida.
Y en tiempo de cuaresma hay muchos retiros. Alberto, en este caso les hablamos del retiro para sacerdotes.
Efectivamente, la diócesis a lo largo de estos 40 días de cuaresma ofrece, bien a través de las parroquias o arciprestazgos, retiros para laicos. Pero también el pasado lunes se celebraba un retiro dirigido en esta ocasión a los sacerdotes diocesanos.
La jornada estuvo dirigida por el vicario de pastoral, don Raúl Araya, que distribuyó la mañana en dos meditaciones. La primera de ellas sobre el mensaje del Papa de cuaresma este año dedicado a la fe y caridad, y la segunda, la cuaresma en los prefacios de la Eucaristía.
Fueron casi un centenar de sacerdotes los que quisieron participar en este retiro, que finalizó con la exposición del Santísimo y una oración por el eterno descanso de don Inocencio Martín, que falleció la madrugada de ese sábado.
Bueno, pues a pesar de las llamadas de teléfono que hemos tenido esta tarde aquí, les hemos contado lo que ocurría en nuestra diócesis. A continuación les vamos a hablar del encuentro de liturgia que se celebra en nuestra diócesis mañana sábado. Tenemos con nosotros al responsable de este secretariado, don Hipólito.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a don Hipólito. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, don Hipólito.
Buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues vaya, bien.
Venga, vamos con ello. A ver, situémonos en primer lugar. Estamos hablando de liturgia, pero ¿qué es esto? ¿Qué entendemos por liturgia?
Sí, liturgia pues es el culto que la Iglesia ofrece a Dios, sobre todo pues el que tenemos en los sacramentos, la Eucaristía, por ejemplo. Pero todos los demás sacramentos pues son el culto de la Iglesia. Y es la liturgia. Primeramente, claro, esto requiere pues que el anuncio del Evangelio, que ese Evangelio se crea, que lo creamos y luego lo celebramos. Pues ahí entra la liturgia, en esa celebración de aquello que hemos recibido por la palabra de Dios, que la hemos creído y que la celebramos.
Es decir, la liturgia podríamos decir que es como una puesta en escena de nuestra fe.
Sí, es vivir nuestra fe. Tiene otra dimensión, pues que es el amor cristiano, pero es vivir la fe pues como una comunidad que se reúne para alabar a Dios, se reúne pues como una familia, como hermanos, y que vive pues ese amor cristiano. Después de celebrar la Eucaristía, lo lógico es que se viva el amor fraterno.
Para poder vivir realmente estas celebraciones, don Hipólito, hay que organizarlas, prepararlas. Sabemos el esfuerzo que conlleva por parte de sacerdotes y también de laicos. Estos equipos de liturgia, ¿sabemos el número de equipos que tenemos en nuestra diócesis, el número de personas que se dedican a preparar y animar las celebraciones de las parroquias?
Sí, prácticamente hay colaboradores en todas las parroquias. El que se formen equipos es de ya más bien de parroquias más grandes, pero que en todas las parroquias pues hay personas que colaboran en esta tarea pues tan importante de la vida cristiana. También este año la jornada está dirigida pues a los celebradores en espera de presbítero, en aquellos pueblos donde el sacerdote pues no puede llegar. Y estos equipos de celebradores pues son los que presentan una palabra de Dios, dan la comunión, y es posible por reunirse como asamblea cristiana y escuchar la palabra de Dios y recibir la comunión, y así pues vivir el domingo pues desde esa perspectiva cristiana.
Hipólito, nos hablabas de celebradores. ¿Cuántos celebradores aproximadamente existen? ¿Con cuántos contamos en nuestra diócesis?
Pues exactamente el número no sé decírtelo yo, porque dependen de la vicaría de pastoral directamente, pero vamos, hay varios porque, como sabéis, pues actualmente pues hay pocos sacerdotes, y los sacerdotes que hay pues no pueden llegar a todos los pueblos.
¿Cómo se van adaptando las parroquias a esta nueva realidad de celebradores en espera de presbítero, Hipólito? ¿Cómo acogen a estos miembros?
Cuando no se sabe lo que es, pues a lo mejor se mira con un poco de recelo, pero una vez que están experimentando que realmente merece la pena el reunirse como asamblea cristiana, el escuchar la palabra de Dios, el juntarse por los del pueblo, los de la parroquia, pues todo esto merece la pena. Y yo creo que son valorados aunque claro, a veces pues también tiene y es necesario que pase el sacerdote por esas parroquias, sobre todo pues para que puedan recibir después la Eucaristía, puedan recibir la comunión.
La jornada de mañana, sobre exactamente cuál va a ser el tema sobre el que se va a trabajar, don Hipólito.
El tema va a ser el Día del Señor, el domingo. El domingo va a ser muy importante pues para todos. Tiene un sentido humano, pero también tiene un sentido muy cristiano.
¿Nos puedes decir más o menos el número de personas que acuden a estos encuentros y lo que significa realmente estos encuentros para ellos?
Pues es un momento pues de ánimo y ver pues que necesitan reunirse, que se reunirse pues lleva a confrontar pues ideas de unos con otros, y también tienen un momento de trabajo, una ficha de trabajo donde van respondiendo a unas preguntas y van viendo pues lo importante y necesario pues que es esta tarea de colaborar pues en la iglesia. Unos colaboran en la catequesis, otros en la liturgia, otros en la caridad, pero todos pues formamos ese cuerpo de Jesucristo.
Uno de los problemas que sí que vamos escuchando a otros equipos cuando les vamos entrevistando en este espacio es el problema de la renovación. ¿Cómo ves como sacerdote de una parroquia en concreto de Nueva Segovia esta renovación de los equipos, de gente joven que se acerca a la iglesia no solo a recibir la Eucaristía los domingos, sino a participar de aquellas actividades que propone la parroquia y a participar en la formación de estas Eucaristías, ¿no? La preparación de todos los encuentros y de todos los sacramentos?
Sí, bueno, aquí en esta parroquia de Nueva Segovia podríamos decir que es más fácil esa participación. Por ejemplo, el coro pues está formado por personas de edad mediana y también por jóvenes y algunos niños. Y luego en las misas con niños pues se lleva a cabo la colaboración pues de los diversos grupos de catequesis, los de adolescentes, los niños, y así pues se van acostumbrando un poco a participar y también pues a preparar la liturgia.
¿La cita será mañana, don Hipólito?
Será mañana, sí, a las 10:30 de la mañana empezaremos.
¿En la Casa de Espiritualidad?
Sí, en la Casa de Espiritualidad, allí nos reuniremos y empezaremos pues con el rezo de laudes. Después tendremos esta reflexión sobre el Día del Señor y después se trabajará un poco en grupos. Y al final pues habrá un momento de ensayo de cánticos, de cuaresma, Semana Santa, Pascua, que lo hará don Alfonso María Flechel.
Hipólito, ¿y cuántos prevén que van a ser los participantes?
Pues al ser personas que colaboran en la liturgia y estos equipos de celebradores en ausencia de presbítero, yo calculo que unos 100.
Pues desde aquí invitamos a aquellas personas que son miembros de los equipos de liturgia o que tienen interés en conocer la labor de los celebradores en espera de presbítero a que acudan a la Casa de Espiritualidad mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Muchísimas gracias, don Hipólito, por compartir este tiempo con nosotros.
Sí, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo de la Carta Pastoral de esta semana.
La celebración de la cuaresma en el marco del año de la fe, nos ha dicho Benedicto XVI, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad, entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constante a merced de la duda. La fe y la caridad se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. El creyente escucha la voz de Dios y le responde, fiándose de él, como Abraham, nuestro padre en la fe. La caridad es el amor a los demás, que brota de nuestro amor a Dios. Al invitar a la fe, invitamos a descubrir la verdad sobre el hombre y el coraje para acogerla y afrontarla. Invitamos en definitiva a la conversión, es decir, apartarse de los ídolos de la ambición egoísta, y de la codicia que corrompen la vida de las personas y de los pueblos, y acercarse a la libertad espiritual que permite querer el bien y la justicia a una costa de su aparente inutilidad material inmediata. No será posible salir bien y duraderamente de la crisis sin hombres rectos, si no nos convertimos de corazón a Dios. La caridad no se reduce a un mero sentimiento voluble, es más bien una voluntad que, iluminada por la fe, se adhiere al amor de Dios y al prójimo de modo constante, razonable y desprendido, hasta la entrega de la propia vida si fuera necesario. La caridad se expresa de muchos modos respecto del prójimo, porque abarca todas las dimensiones de la vida: la familiar, la social, la económica y la política. Así nos preparamos con fe para celebrar pronto la Semana Santa, con los grandes misterios de la redención humana, mediante la cual el amor de Dios salvó al mundo e ilumina toda la historia.
Y con nosotros, para hablarnos del año de la fe relacionado con los santos segovianos, saludamos a don Alfonso María Frechel. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Llevamos ya una semana sin tenerle por estos estudios.
Sí, sí.
¿Qué tal este frío segoviano?
Bueno, es lo nuestro, no podemos quejarnos. A ver, que somos recios de Segovia, pues encantados.
Bueno, Alfonso, vamos a ver qué santo nos traes hoy, con cuál nos vamos a enfrentar.
Sí, estamos abocando este año a los santos, sobre todo la figura de los santos segovianos, o también de aquellos que tuvieron alguna relación directa con Segovia, pues simplemente para aprender de ellos un mensaje de Dios. Días atrás, el primer día, hablamos de San Frutos y después de San Alfonso Rodríguez, que eso sí que son santos netamente segovianos porque nacieron aquí. Pero también vamos a recordar a otros santos que tuvieron alguna especial relación con Segovia. Hoy evocamos a un santo nacido en Fontiveros, de nuestra cercana Ávila, que pasó varios años en Segovia y se quedó siempre con nosotros en Segovia.
Adivinanza.
Porque aquí está su sepulcro.
Efectivamente.
Habéis adivinado que se trata de San Juan de la Cruz, el místico, el poeta, el santo. Nos dejó tantos escritos en los que da muestra de su vivencia de confianza personal con Jesucristo y, por lo mismo, de su fe sin fronteras, que enseguida tenemos a mano pues una muestra de ello en cuanto expliquemos en cualquier escrito de él. Valgan, por ejemplo, sus famosas canciones del cántico espiritual entre el alma y el esposo, o sea, entre el propio San Juan y Cristo, donde le habla como un enamorado que confía plenamente en él. No cabe mayor fe y confianza. Parece que hay un momento en que San Juan de la Cruz siente como que Jesús se le ha escondido y le dice: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Y entonces empieza a preguntar por él, por Cristo: pastore los que fueredes allá por las majadas al otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Pues alguien que pena y muere por otro es que no puede vivir sin él. Así era San Juan de la Cruz con Jesucristo. Luego siguen otros versos preciosos en este mismo sentido, lo que demuestra su fe, su confianza plena en Jesucristo. Por supuesto que a través de tan profundos escritos habla también de la fe y de la confianza en la Iglesia. Sería interesante todo esto, pero en fin, no tenemos tiempo para hablar de ello. Simplemente os invito a que os acerquéis a su sepulcro y le pidáis un poco de aquella su fe. También podéis aprovechar por la ocasión para ganar la indulgencia del año santo en el santuario de la Virgen de la Fuencirla, la verdadera maestra de la fe. Lo tenemos tan a mano que, bueno, ahí está.
Santo segoviano, que es muy venerado en nuestra diócesis, y prueba de ello es la vigilia de oración que se celebra cada año.
Efectivamente, para la Junta de Cofradías San Juan de la Cruz y para mí personalmente y muchos de los que integramos las cofradías segovianas es algo especial. Desde luego, cuando le oí hablar a Alfonso, recordaba que con qué razón, con qué mérito fue proclamado patrono, santo patrono de los poetas de habla castellana.
Naturalmente.
No podía ser otro.
De los grandes poetas españoles.
Efectivamente.
Alberto, ¿ya que estás aquí? ¿Se ha abierto ya el Via Crucis de los Carmelitas?
Sí, efectivamente. Es tradición que el Via Crucis de los Carmelitas se abre con el tiempo de Cuaresma. Nosotros le montamos el domingo de Carnaval, precisamente porque los que le montamos todos trabajamos y no podemos hacerlo el mismo día, el mismo miércoles de ceniza, pero el miércoles de ceniza ya está montado para que quien quiera ir por allí a rezar, a simplemente darse un paseo, meditar, pues tenga presentes las estaciones.
Bueno, pues otra oportunidad de bajar también a la Alameda de la Fuencisla, aquella zona tan emblemática. Don Alfonso, hablemos un poco de Benedicto XVI, de esa renuncia, ¿cómo lo ha vivido?
Ya se nos ha ido.
Ya se nos ha ido.
Efectivamente.
Y
el miércoles tuvo la
audiencia
general y
el jueves
a
ayer,
las 8 quedó la sede vacante.
En efecto.
Antes había, no digo huido, pero se había ido en helicóptero. Qué interesante, o sea, que no, nunca se nos había dado esto en la Iglesia.
Es una situación totalmente nueva, novedosa.
Totalmente, es una cosa absolutamente histórica, porque hacía prácticamente 700 años que esto no pasaba.
Así y era que, muy distinto,
sí,
también.
Con San Pedro Celestino, que fue el que renunció de verdad, porque otros les hicieron casi renunciar en el año 1400, por ahí, cuando el cisma de Aviñón y por ahí había dos papas, un antipapa, era un caos. Entonces, por el bien de todos, renunciaron todos y se eligió otro. Pero este fenómeno, dijéramos, de que un papa renuncia, es un signo, desde luego, nuevo en estos años en la Iglesia.
¿Qué supone para la Iglesia, don Alfonso? ¿Usted qué?
Yo creo que es un ejemplo tremendo, o sea, de humildad. Uno, para que, si es el hombre más sabio de la tierra y es el hombre más poderoso, en cierto sentido, ¿no? En sentido espiritual, ¿quién, hay alguien que tenga más, pues fuerza moral en el mundo? No. No hay ni un, y es el hombre que domina todo el universo, porque la Iglesia es católica y es universal. Entonces es el hombre más poderoso en cierto sentido, que renuncia a todo, que él quiere ser ahora simplemente pues como un monje que se va a retirar. Ya ha dicho que no quiere honores ni quiere llevar conferencias, no, se va a retirar como si fuera un monje a esa especie de monasterio que le están preparando, y que quiere estar unido con Cristo en la cruz. Esto es tremendo. O sea, supone pues un anonadamiento, que es lo que ha hecho también en el pontificado, porque a mí me resultaron unas palabras realmente, pues casi que me llegaban al alma cuando dice que la Iglesia ha habido tempestades y que parece que si Dios se había dormido. Qué tremendo esto para un papa, lo que tiene que haber sufrido, lo que tiene que estar. Y bueno, entonces ahora pues él ha dado un gesto de decir, pues como esto es de verdad, la barca de la Iglesia tiene que estar regida con mano firme, y él se ha sentido con pocas fuerzas físicas. Bueno, pues es un ejemplo, de verdad, es un ejemplo de humildad y de grandeza.
¿Qué se encuentra el nuevo papa, ya para finalizar, don Alfonso?
Yo qué sé.
Porque ríos de tinta están corriendo, ya, claro, sobre la parte oscura, sí, del Vaticano.
Tiene retos serios el nuevo papa, por eso mismo, porque bueno, pues el mundo de hoy está muy convulso. Hoy es todo relativo y hay mucha gente, ¿no? O sea, no quiere verdades absolutas. Bueno, pues el papa, la Iglesia tiene unas verdades absolutas, tenemos que anunciar a Jesucristo sobre todo y tal, pero hay mucha gente que esto no importa, un comino ya. O sea, no es que haya ahora ateos, es que hay tal indiferentismo en mucha gente que bueno, le importa todo. Entonces esto habrá que irlo tomando, y el papa tiene que tenerlo en cuenta. No hay tampoco muy claro muchas cosas dentro de la propia Iglesia Católica. El papa emérito ha sufrido por esto, ¿no? Que había que haber tomado, y él ha tomado las riendas también, y ha hecho, dijéramos, cosas muy serias. Uh-huh. Se ha atrevido, pero se necesita un papa realmente un poco
con vigor,
más,
como decía,
sí, con vigor, sencillamente, para que afronte, pues sí, problemas que pues los hay, qué duda cabe, no solo fuera sino también dentro.
Pues hablaremos más adelante, Alberto, si te parece, cuando ya tengamos un nuevo pontificado.
Efectivamente, será una ocasión muy, muy buena de meditar y de reflexionar sobre estas cuestiones.
Estaremos atentos. Ahora vamos a estar atentos a la agenda que tenemos preparados en nuestra diócesis para los próximos días.
Desde la Pastoral de Juventud de Segovia se unen a la oración de Taizé que se celebra esta tarde en la parroquia de San Frutos. Será a partir de las 8:30.
También la localidad de Riaza será el escenario para que los adolescentes disfruten de las más variadas actividades encaminadas a caminar por la senda de la fe organizadas por el Secretariado de Pastoral de Juventud.
La Catedral de Segovia acogerá la misa de Acción de Gracias por el pontificado de Benedicto XVI. Será mañana domingo a partir de